Buenas tardes, vamos a ver la lección 13 de la unidad cuarta, unidad didáctica de ontología y código deontológico. Con esto finalizamos lo que es el temario de esta asignatura. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? A ver si lo podemos ver un poquito mejor, un 60%, creo que estará bien. El objetivo general es proporcionar las bases del actuar ético de las personas jurídicas y de la función pública. El objetivo de aprendizaje es el conocimiento de conceptos generales de ética y de deontología, conocimiento de las normas y códigos deontológicos específicos. Esta lección 13 versa sobre lo que es el incumplimiento de los deberes públicos, la corrupción política y administrativa. El objetivo general de esta lección 13, el objetivo de esta lección es analizar la responsabilidad moral y política de los funcionarios públicos, de los gobernantes, de los políticos por el incumplimiento de sus deberes, especialmente por los actos de corrupción política y administrativa y su incidencia en la sociedad. La primera de la epígrafe de esta lección 13 es la responsabilidad de los funcionarios públicos por el incumplimiento de sus obligaciones, ¿no? En relación a esta responsabilidad de los funcionarios públicos por los cumplimientos de sus obligaciones, en primer lugar hemos de hablar de la responsabilidad jurídica. Dentro de la responsabilidad jurídica podemos distinguir entre responsabilidad penal, responsabilidad civil y responsabilidad administrativa. Responsabilidad penal. Con el Código Penal se establece una serie de delitos propios de los administradores públicos, como el cohecho, la prevaricación, el tráfico de influencia y la malversación de fondos públicos, que pueden castigarse con inhabilitación y hasta con pena de cárcel si la acción estuviera calificada como delito. En relación a la responsabilidad civil, se incurre responsabilidad civil cuando los gobernantes y los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones causan daños o perjuicios a la administración o a terceras personas, dando lugar a indemnizaciones. Y en relación a la responsabilidad administrativa, aunque el funcionario público es un trabajador, la realidad es que el ejercicio de sus funciones no se regula por la legislación laboral, sino normalmente por el Estatuto Básico de Empleados Públicos. En consecuencia, la administración pública, aplicando el criterio de autotutela, quien determina la responsabilidad e impone sanciones a los empleados públicos por incumplimiento de sus deberes como funcionarios. Una vez que hemos visto la responsabilidad jurídica, vamos a ver la responsabilidad política. Es evidente que a los políticos y gobernantes se les debe de imputar la responsabilidad por los actos que ellos realicen. En algunos casos, dicha responsabilidad es de carácter jurídico, incluso penal, que será en todo caso determinada por los tribunales de justicia. A veces es difícil, pero no es imposible, atribuirle a los gobernantes responsabilidades jurídicas. Se dice entonces que tiene una responsabilidad política de la que deben de responder ante los parlamentos o comisiones parlamentarias, en su caso, ser sancionados por conducta reprobable, obligándoles a dimitir siendo cesados de sus cargos. La responsabilidad política puede también ser evaluada por los ciudadanos, que en los sistemas democráticos valorarán el uso que los gobernantes han hecho del poder, desalojándolo del poder a través de la urna en los procesos electorales. Otra responsabilidad sería la responsabilidad moral. La responsabilidad moral es la imputación o calificación que recibe una persona por sus acciones desde el punto de vista de la teoría ética o de los valores morales particulares. Se trata entonces de responsabilidad que se relaciona con las acciones de su valor moral. Desde el punto de vista de la ética consecucionalista, dicho valor dependerá de las consecuencias de tales acciones. El grado de responsabilidad se medirá por el daño causado a un individuo, a un grupo o a la sociedad entera por las acciones o las omisiones de los funcionarios públicos o de los gobernantes. Desde la ética deontológica, en cambio, tales acciones tendrán un valor intrínseco independiente de sus consecuencias. La responsabilidad moral ocupa un lugar cada vez más importante en la opinión pública cuando la atribución de responsabilidad jurídica es insuficiente para sancionar casos de escándalos de corrupción ligados al ejercicio de la función pública, financiación ilegal de partidos políticos, de campañas electorales o de cualquier otro tipo de corrupción de carácter político. Pasamos al segundo epígrafe, la corrupción pública, corrupción política y administrativa. En primer lugar, hemos de ver la delimitación conceptual de la corrupción. ¿Qué se entiende por corrupción? Sería difícil aportar una definición de corrupción que no sea aceptada por todos, pues de ella existen numerosas interpretaciones y por consiguiente muy variadas definiciones. Nosotros nos referimos básicamente a la corrupción en el ámbito público conectado en el sentido de la misma con las nociones de función pública, interés público y servicio público. Desde esta perspectiva podemos entender la corrupción como toda conducta que es contraria a los deberes morales inherentes al ejercicio de la función pública, siempre que dicha conducta sea realizada por consideraciones ajenas al servicio de interés público, tales como el ánimo de lucro personal, familiar o de amistad. En nuestra opinión, también debe de inscribirse en este ámbito de corrupción toda actuación realizada por un funcionario público cuya intención sea la de dañar a un administrado o a terceras personas. Se entenderá por corrupción todo acto o omisión de una conducta contraria a la ley realizada por un empleado público a cambio de un beneficio para sí mismo, para familiares, amigos o colectivos allegados, como partidos políticos, gobernantes o entidades públicas o privadas, a cambio de dañar intencionadamente a terceras personas o entidades. Las causas que generan la corrupción en el desempeño de las funciones públicas. Pues tenemos en primer lugar que hablar de las causas formales. son aquellas que se relacionan directamente con la estructura formal de los comportamientos públicos, entre ellas con la carencia de ordenamiento jurídico adecuado a la realidad social que determinen con claridad las obligaciones profesionales, la inoperancia práctica de las instituciones públicas y de muchos servicios de la Administración, la falta de una delimitación clara entre lo público y lo privado, el acceso a puestos de la Administración y funcionarios, incluso a puestos de responsabilidad sin la preparación y cualificación técnica adecuada, la excesiva discrecionalidad de la Administración en la aplicación de normas, procedimientos, requisitos y plazos, y otras como el exceso de trámites, nula transparencia y confusión de competencias. También podemos hablar de causas culturales, que son aquellas que nacen de la cultura política de un país, es decir, del conjunto de actividades, normas y creencias históricas y actuales compartidas por la mayoría de los ciudadanos y que tienen como efecto un tipo de comportamiento que llamamos corrupción. El relativismo moral y ético de muchas sociedades que son excesivamente tolerantes con el goce de privilegios, permitiendo que entre sus gobernantes y servidores públicos prevalezca una inmoralidad de lucro y enriquecimiento privado sobre la honestidad pública. La existencia de una cultura de la ilegalidad generalizada, tolerada y no castigada ni reprobada. Y la obsesión por el éxito personal y empresarial acompañada de una concepción utilitarista y economicista de la felicidad y de aires de grandeza entre los amigos y la sociedad. Causas personales. Nadie es corrupto si nadie quiere serlo. Por lo tanto, la corrupción juega un papel muy importante en la falta de arraigo de valores morales y cívicos en los gobernantes y funcionarios públicos. La quiebra general de los valores morales, tanto personales como profesionales, de los políticos y del funcionariado. Los salarios bajos y descendentes de una buena parte del sector público que no pueden competir con el sector privado. Los insuficientes programas de estímulo y recompensa para los funcionarios públicos que se destaquen por su actuación ejemplar. La baja responsabilidad, escaso interés y poca conciencia de que se está realizando una actividad de servicio público. Y en muchos casos, deficiente formación técnica y nula educación ética y deontológica. En relación a las causas materiales, nos referimos con ello a todas aquellas situaciones reales y concretas que dan lugar a prácticas corruptas. Son innumerables y todos conocemos multitud de casos. Por ejemplo, el caso de los políticos que cobran para financiar su partido a cambio de gestionar una concesión de una obra pública, o funcionario municipal o de Hacienda que acepta dinero de una empresa a cambio de reducir las tasas o impuestos que ésta debe de abonar. Y luego funcionarios que a cambio de una mordida regulariza a un inmigrante que no tiene todos los papeles en regla, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hablar de diferentes tipos de corrupción. En primer lugar, de la corrupción privada y corrupción pública. Corrupción privada, pues muchas conductas de individuos o colectivos son simplemente delictivas por ser contrarias a la ley. Pero hablar de corrupción en el ámbito privado supone además una violación de la ética, de la honestidad y de la honradez en el desempeño del trabajo o la profesión. Por ejemplo, cuando habitualmente un fontanero, un albañil o el taller de reparación de electrodomésticos cobran el IVA y no piden factura, pero tampoco ingresan dicho IVA en Hacienda. Hay quienes que ven el regalo o la propina siempre por delante para obtener una mesa o en un restaurante completo. Y se han encontrado también gasolineras con sus privados trocados para cobrar más litros de gasolina que los realmente servidos. La corrupción privada está en la mayoría de los casos ligada a la corrupción pública, hasta el punto de que cabe preguntarse si existe una corrupción privada que al mismo tiempo no sea pública. La corrupción pública. Son corrupción pública las conductas que atentan contra la ley o la moral, la honestidad o la honradez en el desempeño personal de la función pública. La corrupción pública, corrupción política y corrupción administrativa. En primer lugar, a este respecto vamos a tener en cuenta una cuestión previa. La corrupción pública, toda aquella que supone una desviación de los poderes o potestades que las leyes confieren a todos los agentes públicos. De todo es sabido que la corrupción pública y la corrupción política no coinciden exactamente, dado que lo público es un concepto mucho más amplio que lo político. Así, la vida pública está compuesta por diferentes sectores, unos que son exclusivamente políticos como las Cortes y otros radicalmente separados de la política como el Poder Judicial y otros los que coexisten en funciones políticas y administrativas como sería los ministros o el Consejo de Ministros. Por ello, cabe afirmar que la corrupción pública es un género con dos especies de corrupción política y corrupción administrativa. Así, la corrupción política, los actos de corrupción realizados por los políticos y los gobernantes en el ejercicio de sus funciones, ejemplo, un acto de corrupción política sería mentir al Parlamento o a los ciudadanos para ganar las elecciones y mantenerse en el gobierno, y por otro lado la corrupción administrativa, que son los actos de corrupción realizados por funcionarios públicos o personas que sin ser funcionarios prestan sus servicios para la administración pública. Ejemplo, funcionario público que acepta dinero u otros beneficios, regalos, recompensas materiales o inmateriales para adjudicar un contrato de obra pública a un contratista cuyas condiciones son peores que las de los otros concurrentes. Podemos hablar también de la diferencia entre corrupción penal y corrupción administrativa. La corrupción penal se entiende por corrupción penal el conjunto de conductas que la sociedad reconoce como corruptas y que están sancionadas por el Código Penal. Ello quiere decir que existe una corrupción tipificada en el Código Penal y otra que no lo está porque la sociedad la condena como tal. Y la corrupción administrativa, sin embargo, las actividades realizadas por funcionarios públicos que socialmente son consideradas como corruptas o que están recogidas por la legislación administrativa, pero no en la penal, que constituyen simples corrupciones administrativas. Las consecuencias prácticas son importantes, pues Si solo fueran corruptas las actividades tipificadas en el Código Penal, nadie podría ser tachado de corrupto mientras su conducta no apareciera descrita literalmente en la ley. Consecuencias de la corrupción. Hay quienes piensan que la corrupción comporta algunos aspectos positivos, pues permite, dicen, agilizar los mercados e incrementar los ingresos de los empleados públicos mal pagados. Esta afirmación, pues no merece la pena comentarla, ¿no? Pues no es precisamente con prácticas corruptas como ha de mejorarse los salarios ni agilizar los mercados. Sin embargo, para la mayoría de los autores, la corrupción es nociva para toda la sociedad, es corrosiva y destructiva de muchos valores éticos y repercute gravemente tanto en el ámbito de la economía como en el ámbito político y en lo social. En efecto, la corrupción acarrea graves consecuencias. Consecuencias políticas de la corrupción. La corrupción erosiona la legitimidad de los gobiernos, pone en tela de juicio la credibilidad de los gobernantes, de los políticos, de los administradores públicos corruptos. Dicha pérdida de credibilidad causada por la corrupción desemboca la ruptura del vínculo de fidelidad y contribuye al deterioro de las instituciones con la creciente desconfianza popular en instituciones fundamentalmente del Estado. Se pone en peligro el sistema democrático y favorece la consolidación de élites burocráticas, políticas y económicas y reproduce una concepción patrimonialista del poder. La corrupción engendra corrupción y revitaliza una cultura de la corrupción que contribuye a su proliferación. En relación a las consecuencias sociales de la corrupción, es difícil diferenciar en las consecuencias sociales de las consecuencias económicas y políticas. Reduce, en cuanto a estas consecuencias sociales, la eficiencia de los servicios públicos. Los gastos de corrupción genera, reduce los ingresos fiscales y disminuye la arca del Estado, lo que impide que los escasos recursos públicos coayuden al desarrollo del bienestar social. Se agrava la diferencia entre los ciudadanos, erosiona la moral de los ciudadanos. Además del fraude económico, las conductas corruptas de políticos y gobernantes constituyen un fraude y un golpe moral para los ciudadanos. En los países en desarrollo, la corrupción representa un importante obstáculo para el desarrollo equilibrado. Hoy la mayoría de los ciudadanos consideran que la corrupción es un disvalor, una conducta antisocial que debe ser castigada y quienes la practiquen deben de recibir el rechazo y la repoblación social. El tercer epígrafe trata de la responsabilidad política y responsabilidad moral en el ejercicio del poder político. En un Estado democrático de derecho como el nuestro, son responsables los jueces, a los cuales no solo se les exige que se comporten honestamente, sino que también deben de reprimir la deshonestidad a los demás. Y es evidente que en la actualidad los jueces en España no cumplen esta tarea con la diligencia que debieran. Es más cierto, es aún que el gobierno hace todo lo posible para impedir que los jueces fiscales repriman la corrupción. Es cierto que en España han existido jueces corruptos, pero muy pocos, pero no es menos cierto que son escasos los magistrados dispuestos a hacer frente a la corrupción política. Por ello, los jueces fiscales son responsables moralmente, convirtiéndose con reiterada frecuencia en cómplices y encubridores cualificados de la corrupción que practican los políticos. En relación a la responsabilidad política, también son responsables los gobernantes, pues en ellos no están personalmente implicados en escándalos de corrupción. Su responsabilidad institucional frente a la misma es muy grave. Los gobiernos con frecuencia son encubridores o cómplices de toda corrupción que se practica en su entorno y que ellos conocen. El gobierno no solo tolera, sino que a veces la fomenta porque se beneficia de ella. Es inconcebible la negligencia, la vigilancia y la represión de la corrupción por parte de los poderes públicos. Y aunque la mayoría de los políticos y de los funcionarios públicos sean personalmente honestos, tienen también una responsabilidad solidaria, puesto no basta con tener las manos individualmente limpias para liberarse del cargo de la corrupción, sino que además es preciso impedir que las prácticas corruptas de los demás cargos públicos. En relación a la responsabilidad de los sobornadores, es un problema controvertido, puesto que algunos se liberan de responsabilidad a los sobornadores o inductores de la corrupción, otros en cambio entienden que son los verdaderos causantes de la corrupción, dado que sin ellos no podría producirse. Por un lado, parece injusto exigir responsabilidad al ciudadano que se ve obligado por el sistema a pagar una mordida, una astilla, un peaje, o hacer un regalo si quiere obtener una licencia de obra o el trámite de un expediente dormido. Diferente es cuando se trata de especuladores que realizan buenos negocios y consiguen ganancias espectaculares y desproporcionada a través de prácticas corruptas y sobornos para obtener ventajas e información privilegiada. Este tipo de sobornadores sí tiene una evidente responsabilidad. En relación a la responsabilidad del intelectual y los medios de comunicación, también los intelectuales y la prensa tienen cierta responsabilidad en la medida que silencian o no condenan el hecho de la corrupción. Existe determinada prensa escrita, existen tertulias de radio y televisión que no solo justifican, sino que son absolutamente complacientes con prácticas corruptas realizadas por sus afines ideólogos, aunque sean implacables en la corrupción de sus oponentes. En términos jurídicos, podría decirse que los ciudadanos somos también ciertamente responsables, pero probablemente inimputables, pero los ciudadanos tenemos una responsabilidad moral y social del alto nivel de corrupción existente entre nuestros políticos y gobernantes. Lo cierto es que los ciudadanos nos quejamos con razón de la corrupción y de sus consecuencias, pero la estamos tolerando e incluso a veces aprobando. Por ello, si queremos liberarnos de una responsabilidad compartida de los ciudadanos, debemos exigir una conducta honesta a todas las autoridades públicas y a todos los políticos y gobernantes y funcionarios y agentes públicos. Debemos ser intolerables con todo tipo de corrupción pública y denunciarla allí donde se encuentre, provenga de donde provenga. Quería preguntarse si es compatible la corrupción con la democracia. Hemos escuchado en más de una ocasión que donde hay democracia no hay posibilidad de corrupción, no puede haber democracia sin corrupción. Tampoco podríamos asumir la afirmación en España que no es una democracia por el hecho de que en ella exista abundante escándalo de corrupción. En todo caso, se trata de una democracia muy degradada, dado que la corrupción afecta gravemente al funcionamiento democrático de las instituciones. Es cierto que en el nivel democrático de un Estado es más perfecto cuando sus funcionarios, en todos los ámbitos de la administración, sus políticos y sus gobernantes son transparentes, honestos y limpios en el ejercicio de sus funciones. Podemos afirmar que el auténtico y más grave problema que se plantea cuando la corrupción se convierte sistemática invadiendo todos los poderes del Estado y las instituciones públicas, y cuando ella no opera el mecanismo de defensa. Es entonces cuando la democracia está en verdadero peligro y al borde del precipicio. Pues los gobernantes, los políticos y las instituciones públicas pierden todo el prestigio y la confianza de los ciudadanos a los que representan. Y es que los gobernantes, los políticos, los administradores públicos corruptos no solo sirven al Estado en el interés de los ciudadanos, sino que se sirven de ellos y del Estado, provocando una ruptura entre el Estado y la sociedad. Pues cuando los poderes del Estado son corruptos, dejan de ser órganos de representación popular. ¿Cómo afrontar la corrupción? Propuestas y medidas para atajarla. Pues tiene solución a la corrupción pública. ¿Es posible erradicarla de las sociedades democráticas? Pues probablemente no. Porque para erradicarla deberíamos implicarnos a fondo los poderes del Estado, es decir, los legisladores, políticos, gobernantes y el poder judicial. La única medida que sería eficaz y que está suficiente para eliminar la corrupción sería aquella que fuera a fondo la raíz del problema, que consistiría en atajar la corrupción pública desde los propios poderes del Estado, allí donde se origina y al mismo tiempo se consuma, lo que supone que son los gobernantes y políticos, los legisladores y los jueces y fiscales que deben de tomar medidas eficaces contra la corrupción por ellos mismos practicadas. Y descartada la posibilidad de que los gobernantes y los políticos se comprometan a erradicar real y totalmente la corrupción con medidas drásticas contra las que se la practiquen, solo nos resta proponer algunas medidas concretas que sean más realistas, que si no pueden llegar a erradicar totalmente la corrupción, pueden al menos ser útiles para disminuirla o atenuarla. El decálogo de la actuación a medidas contra la corrupción pues sería la siguiente: represión desde la ley, represión desde el Poder Judicial, la prevención, el control, la intervención, garantizar la transferencia en el manejo de los fondos públicos de todas las administraciones, la transferencia y la financiación de los partidos políticos, la elaboración de un código de conducta para todos aquellos que desempeñan cargos públicos, el esfuerzo personal y la voluntad decidida de cada funcionario político o gobernante de ser honesto, tanto en la vida personal como en el ejercicio de la función pública, y la educación a los valores éticos y democráticos ya desde la infancia. Entre ellos está el valor de la honestidad, el respeto a los bienes de los demás y a los bienes comunes, aprender a respetar lo ajeno, rechazo a la corrupción tanto privada como la pública, económica o política, y la denuncia de los corruptos que afecte a toda la sociedad. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta lección 13 y lo que es el temario de esta asignatura. Muchas gracias por vuestra atención.